A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one. Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre en vivo aquí, de 19 a 20 horas los miércoles, en FM Radio Amadeus 91.1, hoy en nuestro capítulo 156, programa como siempre en vivo, decíamos 10 de julio del año 2024, cuarta temporada de Segunda Convocatoria aquí en FM Radio Amadeus 91.1. Rápidamente, porque hoy tenemos un tema muy, muy interesante y de vasto desarrollo, presento a quien me acompaña aquí en los estudios centrales de la radio, el doctor Gustavo Griffi. Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Bien. Llegando a las corridas hoy, pero bueno.
Sí, parecía el Cuti Romero llegando a un cierre.
Estamos preparados ya, ¿no?
Sí, totalmente.
Para el domingo, muy bien. Ricardo Piñero, como siempre en los controles, los saludamos. No sabe mucho de triunfo, Ricardo, así que estás acostumbrado.
No sea grande mucho tampoco,
Pero un poquito más en los últimos.
No sea grande
en la,
mucho.
En la última década un poquito más conocemos. Doctor Griffi, si le parece, en los medios de contacto con la radio y con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Vamos entonces primero con los medios de contacto de la radio, las líneas directas, el 4300-0114, el 5031-9801, por si nos quieren dejar algún mensaje para la parte de consultas del programa, y recordamos también el WhatsApp para enviarnos también algún mensaje, el 11-2395-1992. Uh-huh. Ahora vamos con los medios de contacto del foro. Nuestra página web www.forodeabogadosph.com.ar, nuestro mail forodeabogadosph@gmail.com, Facebook Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter e Instagram, @forodeabogadosph.
Muy bien, todo en orden entonces, 19.07, 5 grados la temperatura, creo que la térmica es menor, una semana muy fresca en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina. Si nos quieren escuchar online, también lo pueden hacer a través de la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. En esa misma página, en la solapa correspondiente a nuestro programa, Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, van a encontrar, después, pasadita las 8, después de terminado nuestro programa, que Ricardo ya cuelga esta emisión para que puedan escucharla en diferido, para quienes no pudieron hacerlo en vivo o quieran revivirlo por alguna razón, así como alrededor de 45 o 46 programas anteriores, por supuesto, y lamentablemente no los 156 que es el número con el que estamos haciendo hoy. También nos pueden escuchar online en cualquier parte del mundo a través de la app de la radio, la aplicación de la radio, que es FM Radio Amadeus 91.1 o 911, como la pueden ubicar en cualquiera de los dos sistemas de teléfonos celulares, es decir, de
Android o Apple.
Exactamente. App, exactamente. ¿iOS?
Sí, iOS es Apple.
Perfecto. Sí. O Android, así es. La bajan en cualquiera de los celulares, se escucha con una alta fidelidad. Si quieren conocer también lo que vamos a tratar aquí en vivo todos los miércoles de 19 a 20 horas, pueden hacerlo previamente, hacia el fin de semana anterior, a través del Facebook, que recién el doctor Griffi correctamente enunció, del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, así lo encuentran en esa red social, donde anticipamos el tema que vamos a tratar y seguramente también cuando tenemos invitados e invitadas los damos a conocer. Lo pueden hacer también los martes o a partir de los martes a través del Facebook de la radio, la encuentran por Radio Amadeus 91.1 911, la corrida me hizo mal hoy, o también a través del Instagram de la radio, Radio Amadeus FM, Radio Amadeus 91.1, que gentilmente Claudio Lecan, el gerente de la radio, pone en esa red social también nuestro aviso, nuestro anticipo, nuestro avance de lo que va a ser el programa de los miércoles. En YouTube, en el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, van a encontrar en diferido la versión audiovisual de este programa y de otros anteriores del año pasado y de este, no sabemos cuándo, pero en algún momento va a llegar y allí van a poder vernos además de escucharnos. Bueno, creo que está hecha toda la presentación del día de hoy, por lo tanto, vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
Doctor Griffin.
Perdón, sí. Doctor, veo que vino muy acelerado, sí. Muy apurado. Nos falta darle un saludo a nuestros queridos colegas del foro.
Eso le toca a usted.
Al doctor, Sebastián Areitio, que hoy cumple años.
Feliz cumpleaños, Sebastián.
No sé cuántos cumple.
Pocos, en relación a nosotros, pocos.
Y bueno, sí, ese es un parámetro un poco complejo con relación a nosotros. Bueno, y también le mandamos un muy cordial saludo al doctor Héctor Breckman y al doctor Hugo Milione.
Muy bien. Ahora sí está completa la presentación, los saludos de rigor. Y el tema central de hoy va a ser la responsabilidad del consorcio por cosas arrojadas desde el edificio. ¿Alguna vez le arrojaron algo estando en la planta baja de algún edificio?
Mire, a mí no, pero he tenido casos.
Muy bien.
He tenido varios casos.
Muy bien.
Referidos a ello.
Precisamente por eso, como ha tenido varios casos, va a poder explayarse. Lo invito a que comience a desarrollar el tema, si le parece.
Bueno, cómo no. Es un hecho bastante más frecuente de lo que parece. Estaríamos entrando dentro del ámbito de lo que se llama la responsabilidad extracontractual, ¿no? Una responsabilidad, por un lado, objetiva por parte del consorcio de propietarios y, por otro lado, una responsabilidad que puede estar vinculada a algún tipo de conducta, negligente o dolosa, con lo cual salimos, obviamente, dentro de el conocido ámbito contractual, que por otro lado es el que establece el reglamento de copropiedad más que nada. Este tipo de situaciones las podemos ver de diferente manera. Podemos verlas, por ejemplo, desde una persona de planta baja, como suele pasar bastante seguido, que sufre la caída de elementos por parte de los propietarios de los pisos superiores, pero también podemos encontrar circunstancias de otro tipo, como ser el desprendimiento de alguna parte común que pueda generar un daño a un transeúnte o a un tercero que está, caminando por ejemplo por la calle, por la acera. También nos podemos encontrar de algún elemento particular o privativo de algún propietario que haya generado ese tipo de daño. Y también esto puede jugar con algunos otro tipo de circunstancias, como ser que se pueda determinar o no de dónde ha provenido o de dónde ha procedido ese tipo de daño. Con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial del año 2015, si bien algunas cosas ya estaban previstas en el Código Civil velezano, vamos a decir que tenemos articulados bastante específicos relacionados con este tema. Tenemos, por ejemplo, el artículo 1757 del actual Código Civil y Comercial, el cual hace referencia a que toda persona responda por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por la circunstancia de su realización. La responsabilidad es objetiva.
¿Qué significa eso, que la responsabilidad?
Y bueno, que la responsabilidad es objetiva significa que, dadas determinadas características que tiene el hecho, no hace falta acreditar el origen de la causalidad o la subjetividad del hecho. Es decir, basta que se haya producido como para que, obviamente esto admite prueba en contrario, ¿no? Pero en principio le otorga un carácter de responsabilidad específica determinada que podríamos llamar como el caso de una responsabilidad objetiva.
Es decir, que no se analiza la relación causal con respecto a alguien.
Digamos que la relación causal en principio estaría como predeterminada.
Claro, la ley lo establece así.
Exactamente, y que se necesitaría prueba en contrario, que puede ser de algún tipo de responsabilidad de la persona que lo ha sufrido o de responsabilidad específica de alguna persona que lo ha generado, pero que si esto no puede ser determinado, valga la redundancia, específicamente, caemos bajo este criterio de responsabilidad objetiva.
Claro, esos son los eximentes que, si le parece, lo vamos a ver un poquito más adelante. Dijo en 1757...
Estábamos en eso. Y para finalizar ese artículo, no son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad ni el cumplimiento de las técnicas de prevención.
En 1758, el subsiguiente artículo del Código Civil y Comercial de la Nación dice que los sujetos responsables son el dueño y el guardián, son responsables concurrentes del daño causado por las cosas. Se considera guardián a quien ejerce por sí o por terceros el uso, la dirección y el control de la cosa o a quien obtiene un provecho de ella. Es decir, en este caso del consorcio, está claro que sería el guardián, ¿no es cierto?
Sí, ese es un artículo muy interesante porque nos abre un doble panorama, digamos, de responsabilidad. Por un lado, el consorcio en su carácter de persona jurídica, también establecida a través del artículo 2044, que como bien refiere usted, doctor, le da el carácter de
guardián
de la cosa.
Me puede tutear si quiere,
no hay problema. Y no sé, lo voy a pensar, bueno. Mire, no sé. Es medio peligroso, cuando llega tan tarde, por las dudas, no sé si me animo a tutear.
Bueno.
Y por otro lado, a ver, ¿por qué? Porque muchas veces acá hemos analizado el patrimonio que compone el consorcio. Y, digamos, quizás a veces hay una confusión conceptual en pensar que las partes comunes son de propiedad del consorcio.
Claro.
Y en realidad las partes comunes no son de propiedad del consorcio, son de propiedad de los condóminos que conforman el consorcio o que han conformado ese consorcio. Cuando hablamos de patrimonio del consorcio, en realidad de lo que estamos hablando es de lo que obtiene por expensas comunes o de los fondos de reserva, de todo aquello que de alguna manera tiene un juego contable económico referido al consorcio, pero no de las partes comunes.
O entonces, de unidades funcionales que tenga que tener el consorcio.
Entonces, ¿no? En ese caso, justamente los que tienen el carácter de dueño son los condóminos.
Claro.
Y acá tenemos ese doble juego establecido en este artículo, cuando habla de dueño y de guardián. Guardián el consorcio, dueño los condóminos.
La segunda parte del artículo 1758 del Código Civil dice que el dueño y el guardián no responderán si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta. En caso de actividad riesgosa o peligrosa, de la que estamos hablando en esta oportunidad, responde quien la realiza, se sirve o obtiene provecho de ella, por sí o por terceros, excepto lo dispuesto en la legislación especial. Si le parece, bueno, voy a continuar con esto. De esta manera, el consorcio, como bien dijimos, no es el dueño de las cosas comunes, cuya titularidad corresponde a los copropietarios, es el guardián, por habérsele delegado la función de cuidarlas y mantenerlas en perfecto funcionamiento, y esto responde a lo que dice el artículo 1723, cuando habla de responsabilidad objetiva, cuando de las circunstancias de la obligación o de lo convenido por las partes, surge que el deudor debe obtener un resultado determinado, su responsabilidad es objetiva, y en este caso el resultado determinado que no se produzca un daño.
Sí, y acá también se abre, digamos, otra rama de responsabilidad que está vinculada al artículo 1763, cuando habla justamente de la responsabilidad de la persona jurídica,
claro,
que refiere que la persona jurídica responde por los daños que cause quienes las dirigen o administran en ejercicio o con ocasión de sus funciones.
Claro.
Con lo cual también acá tenemos una responsabilidad de quien en este caso dirige o maneja la persona jurídica, que no sería otra persona más que el administrador, justamente.
Está planteado el tema, y si le parece ahora podríamos ir a desgranarlo un poquito en
pero
lo que
no
tiene que ver con, por un lado, la llamada responsabilidad colectiva y por otro lado la llamada responsabilidad anónima, que ahora el código la establece con cierta precisión, ¿no? Aclara mucho lo que antes no aclaraba el código Belezano, el código que antes teníamos en vigor, que había redactado oportunamente hacia fines del siglo XIX Dalmacio Vélez Arfiel. Si vamos a la responsabilidad colectiva por cosas arrojadas, ahí nos referimos a qué artículo.
1760. ¿No?
Correcto. ¿Qué dice ese artículo,
el
Gustavo?
El 1760, espere que lo encuentre, acá está. cosa suspendida o arrojada. Es justamente lo que usted refiere, doctor, en la sección octava, del título 5 de otras fuentes de las obligaciones, hace referencia a la responsabilidad colectiva y anónima. Dice, cosa suspendida o arrojada. Si de una parte de un edificio cae una cosa, o si ésta es arrojada, los dueños y ocupantes de dicha parte responden solidariamente por el daño que cause. Solo se libera quien demuestre que no participó en su producción.
Claro. Esa pluriparticipación puede presentarse de distintas, distintas formas o distintas variantes. Por un lado, causalidad conjunta, es decir, en el caso de cuando varios sujetos concurren en la llamada causación del daño, en condición de coautores o cointervinientes, produciendo a la vez el resultado dañoso. Otra de las variantes es la causalidad acumulativa o concurrente, cuando cada uno de los actos de varios sujetos independientes entre sí producen por sí solos el resultado dañoso y uno u otro sujeto en forma excluyente ha provocado dicho resultado dañoso, de modo que aunque se sepa que solo uno ha generado el daño, no puede identificarse cuál de ellos es y por lo tanto no es posible probar la relación causal individual. Es decir, siempre veremos que si hay un responsable individual que se pueda precisamente individualizar o verificar, ese va a ser el responsable, por supuesto, si se puede probar. Pero si no,
A ver, eso digamos por supuesto en un lineamiento general, porque siempre tendremos que analizar el caso concreto. Es decir, hay casos donde digamos puede haber un responsable individual, pero quizás la omisión o la inacción, en este caso por ejemplo del consorcio, puede endilgarle también determinado grado de responsabilidad.
Bien. El nuevo ordenamiento regula dos supuestos de responsabilidad colectiva. Por un lado, la responsabilidad colectiva por autor anónimo, que son los artículos 1760 y 1761, que ahora vamos a leer. El 1760 usted ya lo leyó, pero falta el 1761. Y por el otro, la responsabilidad colectiva por actividad riesgosa de los grupos, que es el artículo 1762.
Correcto.
Podríamos entonces calificar a la primera como responsabilidad anónima y a la segunda propiamente como responsabilidad colectiva. El 1761, ¿qué dice, Gustavo?
Dice que si el daño proviene de un miembro no identificado, de un grupo determinado, responden solidariamente todos sus integrantes, excepto aquel que demuestre que no ha contribuido a su producción.
Precisamente una de las innovaciones que trae el Código Civil es cambiar el eje de la, responsabilidad. Que de mancomunada
pasa
como
solidaria.
Pasa a ser solidaria. Es decir, cuando el daño proviene de un miembro no identificado de un grupo determinado, responden solidariamente todos sus integrantes, excepto aquel que demuestre, porque puede ser así, que no ha contribuido a su producción. No estaba, estaba vacío el departamento en ese momento, en ese sector, donde cayó la o se arrojó la cosa. Evidentemente, si lo puede probar, no podría ser responsabilizado. Es decir, demostrado quién es el autor, ya no hay anonimato en ese
caso.
Por el otro lado, bueno, hablamos aquí de la solidaridad con respecto a la responsabilidad colectiva. Podemos ir específicamente al 1762.
Así es, ahí habla de la actividad peligrosa de un grupo. Si un grupo realiza una actividad peligrosa para terceros, todos sus integrantes responden solidariamente por el daño causado por uno o más de sus miembros. Solo se libera quien demuestra que no integraba el grupo.
Claro. Los requisitos previstos en la norma pueden esquematizarse de la siguiente manera. Por un lado, la falta de determinación del autor del daño. Por otro, el protagonismo de varios sujetos que pertenecen a un grupo determinado. Y finalmente, la relación de causalidad entre el hecho atribuible a ese grupo y el daño sufrido por el damnificado. Ahora bien, los responsables se liberan total o parcialmente de responsabilidad acreditando la intervención de una causa ajena al evento, algo anticipaste hace un ratito, tales como, por ejemplo, el hecho de la víctima.
Correcto.
La culpa de un tercero por quien no deban responder, en donde estaría comprendido el supuesto del objeto arrojado desde una vivienda distinta o de un lugar distinto al de la ubicación de la vivienda del demandado. Y también el caso fortuito del artículo 1730, que está del Código Civil, que está emparentado con, además del caso fortuito, la fuerza mayor. Sí. En esos casos, ahí podría haber eximente. ¿Qué otra cosa podríamos avanzar diciendo?
Bueno, a ver, dentro de lo que estábamos analizando, bueno, como de alguna manera mencionaste, los propietarios de los departamentos, ¿no? Si estamos hablando de un consorcio, no serían responsables si la cosa ha caído y causado un daño en el cual no ha habido culpa o se deba a una acción de fuerzas naturales como el viento de un animal.
Claro, ahí sería la fuerza mayor.
Ahí no estamos hablando, digamos, de una... Digamos,
sería un eximente de la responsabilidad.
Claro. Ahora, por ejemplo, la cosa... Si la cosa pudo haber sido arrojada, lo que implica una acción humana, sea en forma intencional o no, responden igual si quien arrojó la cosa es un inimputable.
Ajá.
Como podría ser un niño, por ejemplo, que vivía en el departamento.
El artículo 1734 también trae alguna novedad con respecto a la carga de la prueba. Si lo tenés por ahí, lo
sí,
vemos.
Sí, cómo no. El artículo 1734 dice, prueba de los factores de atribución y de las eximentes. Excepto disposición legal, la carga de la prueba de los factores de atribución y de las circunstancias eximentes corresponden a quien los alega.
Es decir, que por tratarse de un supuesto de responsabilidad objetiva, tal como lo consagra este artículo, la carga de la prueba de los eximentes corresponderá a quien los invoque, esto es, a los dueños y ocupantes las distintas unidades.
Es decir, tenemos claramente a través del criterio de responsabilidad objetivo una inversión de la carga de la prueba.
Claro, claro.
Acá son ellos quienes tienen que acreditar por qué motivo no pueden estar vinculados a la responsabilidad.
¿Cuándo es responsable el consorcio? Porque ahora estamos viendo responsabilidad de determinados propietarios, ocupantes de unidades funcionales que corresponden a sectores del edificio. Sectores que no siempre deben o pueden ser los del frente. Muchas veces las cosas caen por el contrafrente o por los laterales si son abiertos o hay perímetro abierto en el edificio.
Y bueno, yo creo que ahí tiene un poco que ver con lo que hablamos al principio, que es su carácter de guardián de la cosa. ¿No? En la medida en que, digamos, la situación devenga de un problema derivado de partes comunes, es decir, donde no hay una responsabilidad personal directa de una persona o de un grupo, como pueda ser determinado. Exactamente.
Caída desde la terraza del edificio.
Sí, temas vinculados a ascensores, temas vinculados a rejas.
Ascensores afuera no pueden caer, caen adentro.
No, claro.
Arrojarlo tampoco. No, más difícil.
Necesitaría mucha fuerza. No creo que ni siquiera el doctor Breckman pueda con eso. Mira lo que le digo.
Ayudado por algún forzudo por ahí también.
Claro.
¿Qué sé yo?
Pero bueno, todos los casos donde teóricamente pueda estar involucrado una parte común y que obviamente no provenga de un acto personal claro, aunque no pueda ser individualizado, en esos casos estamos hablando de responsabilidad del consorcio.
Claro, ahí habría responsabilidad del consorcio, su carácter de guardián
de la cosa.
La aclaración que volvemos a formular es importante para tener en cuenta el supuesto de que los consorcistas puedan o no responder. Reiteramos. ¿Responden a título de dueños? Solo podrán eximirse de responsabilidad acreditando alguno de los eximentes previstos en el artículo 1729. Si quiere lo vemos, pues
no
lo leímos.
Lo tenemos acá.
Que es el hecho del damnificado.
Así es. La responsabilidad puede ser excluida o limitada por la incidencia del hecho del damnificado en la producción del daño, excepto que la ley o el contrato dispongan que debe tratarse de su culpa, de su dolo o de cualquier otra circunstancia especial.
Y ya que estamos vamos por el 1730, el subsiguiente...
Pero cómo no, el caso fortuito o fuerza mayor. Se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que habiendo sido previsto no ha podido ser evitado. El caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad excepto disposición en contrario. Este código emplea los términos caso fortuito y fuerza mayor como sinónimos.
Es lo mismo. Y finalmente el 1731, que es el hecho de un tercero por quien no se deba responder.
Para eximir de responsabilidad total o parcialmente el hecho de un tercero por quien no se debe responder, debe reunir los caracteres de caso fortuito.
Claro. En estos casos, entonces, servirán para acreditar la no participación en el daño, como sugiere lo que habíamos visto al principio, el artículo 1760.
Correcto.
Algunas referencias jurisprudenciales, porque después en la segunda parte del programa vamos a seguir tratando el tema y también vamos a opinar al respecto sobre la experiencia y sobre cómo vemos esta cuestión, no solamente en la legislación, sino también en la práctica. Pero aquí hay algunos hechos datos interesantes referidos a precedentes judiciales, especialmente de la Cámara Nacional en lo Civil de la Capital Federal. Por ejemplo, se decidió responsabilizar al consorcio de propietarios codemandado por los daños que sufrió una persona a raíz de la caída de un vidrio de una de las ventanas del edificio, pues como aquel formaba parte de los paneles de vidrio del frente del edificio que conformaba la fachada, debía considerarse una parte común. Esto fue en Modarelli y Roberto con consorcio de propietarios Paraná 425 y otro, del año 2007, la Sala L de la Cámara Nacional Civil. También se responsabilizó al consorcio por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la caída sobre la cabeza del actor de un trozo o bloque de cemento, al acreditarse que dicho objeto cayó al vacío como producto de la actividad de las personas que se encontraban laborando en el edificio. Es la responsabilidad por el hecho del contratista, en ese caso, ¿no? De quien está trabajando para el consorcio. Por lo cual, no se trató de un mero desprendimiento del inmueble provocado por el riesgo o vicio de la cosa. Ahí no había responsabilidad simplemente objetiva. Esto lo dijo la Sala A de la Cámara Nacional Civil de la Capital en el año 2005 en Fernández Cárdenas María con consorcio de propietarios Avenida Rivadavia 5558 y otro. En otro de los supuestos se condenó al consorcio en concurrencia con otros demandados por daños sufridos por una persona a raíz de la caída de una herramienta, las cosas que caen de los edificios, ¿no? Cuando se estaba
caen y otros tiran.
Cuando se estaba colocando un equipo de aire acondicionado en el frente del edificio.
Mire, yo me acuerdo de dos casos que no llegaron a juicio, pero hubo hace muchos años una especie de tormenta muy, muy grande acá en la ciudad de Buenos Aires. Debe ser hace 25 años aproximadamente.
Memoria.
Y porque fueron hechos muy, muy específicos y muy puntuales. Y en uno de los edificios arrancó de la terraza una reja.
Ah, sí, sí.
Esa reja salió volando y cayó arriba del techo un taxi. Por suerte, digamos, no generó ninguna pérdida de vida.
Pero hace muy poquito, en Barrio Norte, se desprendió precisamente por una... Bueno, no sé si fue ayudado por la tormenta, una baranda de balcón y mató a una señora en la vereda, que venía a visitar a parientes que vivían en ese edificio.
Claro.
El último de los precedentes que habíamos comentado era Clay Manana con Viti Sociedad Anónima de la Sala L, es del año 2005. Por otro lado, incluso se ha responsabilizado por el daño moral sufrido por un copropietario damnificado debido a los distintos objetos arrojados de las ventanas del edificio sobre el patio de su departamento, porque también hay cosas arrojadas que van al interior.
Bueno, había un fallo que nosotros en su momento habíamos analizado, ¿se acuerda? De la ciudad de Rosario,
Santa
Fe,
claro.
Que habían obligado al consorcio a construir un cerramiento.
Correcto.
En planta baja, referido, dado
sí,
bueno, el daño que le generaba,
correcto. El año 2010, si no me equivoco, por allí, donde se le obligó al consorcio a construir precisamente un cerramiento.
Por la cantidad de cosas que...
Porque era permanente la caída de objetos desde las ventanas del sector donde estaba ese patio. Así dijo entonces también la Cámara Nacional Civil en la Sala B, dice que aun cuando no se pudo identificar al autor o autores del daño, pues es el consorcio quien ejerce la autoridad doméstica sobre el lugar originario del daño. Esto era conforme al viejo artículo 11.19 del Código Civil, aun cuando demuestre que le fue imposible impedirlo, conforme el 11.18 infine del Código Civil. Este precedente es del año 2010, Baglioni, Laura, Susana, con consorcio de propietarios Rivadavia 2559 sobre daños y perjuicios. En cuanto al propietario de un departamento donde se estaba ejecutando una obra dispuesta por él y a causa de ella se subroga un daño a un tercero, en este caso un transeúnte, debido a la mala disposición o ubicación de vidrios, se aplicaba en ese entonces el artículo típico de la responsabilidad civil, es decir, cuando estaba vigente el Código Civil de Vélez Arfiel, el 11.13, que
claro,
responsabilizaba al dueño guardián.
Riesgosa.
Año 2007, Sala L de la Cámara Nacional Civil de la Capital Federal, conocido precedente, Dresnin, Margarita Irene, con consorcio de propietarios de Avenida Santa Fe y otros. Si le parece, Gustavo, si te parece, seguimos después de la pausa.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Muy bien, precioso, el preludio de Carmen, de Georges Bizet, por la Orquesta del Teatro Nacional de la Ópera de París, dirigido por Gustavo Dudamel. Esto fue grabado en el concierto en el Palais Garnier, en París, por supuesto, Francia, en septiembre del año 2021, el 22 de septiembre del año 2021. Carmen es una ópera cómica en cuatro actos compuesta por Georges Bizet. Es una de las más famosas y representadas. Está basada en la novela homónima de Prosper Mérimée y se estrenó por primera vez en 1875 en el Teatro Nacional de la Ópera Cómica en París, Francia. Aunque en su primer estreno no tuvo el éxito esperado, con el paso del tiempo se ha convertido en una de las obras más populares y aclamadas. Carmen cuenta la trágica historia de una joven cigarrera gitana llamada Carmen y su apasionada historia de amor con el cabo de guardia Don José. Alexandre César Léopold Bizet, conocido como Georges Bizet, nacido en París en el año 1838 y fallecido muy tempranamente en el año 1875 en Bougival, fue un compositor francés, principalmente de óperas. En una carrera corta, por su muerte prematura, alcanzó escasos éxitos hasta su última obra, precisamente Carmen, que se convirtió en una de las obras más populares e interpretadas en todo el repertorio operístico. Gustavo Adolfo Dudamel Ramírez, nacido en Barquisimeto el 26 de enero de 1981, es un músico, compositor y director de orquesta vallesonano, es actual director de la Ópera de París. Y finalmente, ¿por qué Carmen? Porque Carmen, que es la más famosa de las óperas francesas, regresa al Teatro Colón después de 11 años a partir del próximo viernes 12 de este mes, es decir, este viernes próximo, en 8 funciones, con dirección musical de Kaki Solombicili y dirección de escena de Calisto Pleito, en una coproducción del Gran Teatro del Liceo con la Fundazione Teatro Regio di Torino y la Fundazione Teatro Massimo di Palermo.
La opinión en segunda convocatoria.
Lo invito, no lo voy a invitar porque no le voy a pagar, pero le sugiero que... Creo que están agotadas todas las localidades, pero si puede verla... Ay, si no, la va a poder ver por YouTube, porque siempre el Colón, una de las funciones la pasa por el canal de YouTube en vivo. Así que ve a Carmen en esta versión, que es una versión moderna,
bueno,
por lo
Carmen
visto.
Carmen es una obra muy reconocida.
Sí, por supuesto, pero esta es una versión moderna, ¿eh? Es más, hay un aviso en la programación del Colón que dice que hay que estar atento, ahí va a haber escenas de cierta violencia y de desnudez también.
Ah,
¿eh?
Mire usted. Entonces la voy a ver.
Volvemos. Ah, no, ¿estamos bien? ¿No nos falta ningún separador, nada? Bueno, entonces seguimos, Gustavo. Hablando de fallos, te comento algunos otros.
Hay algunos eximentes, ¿no? Algunos fallos.
Bueno, ¿los tenés ahí? Los vamos viendo.
A ver, hay uno, por ejemplo, que refiere
esa expresión,
que aquellos casos...
A ver, fue como yo, qué hincha. A ver, dijo.
Aquellos casos en que la cosa cae desde un edificio sometido al régimen de propiedad horizontal, únicamente procede demandar al consorcio si la cosa en cuestión tenía carácter común. Uh-huh. O provino de un sector común. En efecto, en un caso en el que se había demandado al consorcio por perjuicios ocasionados al vehículo del actor, por un objeto arrojado, por un sujeto no identificado desde un edificio, la acción fue rechazada por entender que no existía legitimación pasiva de aquel, uh-huh, toda vez que el daño no fue provocado por la caída de una cosa común. Uh-huh. Se dijo allí que aun cuando de todos y cada uno de los departamentos hubiera sido posible que se arrojara un elemento con la entidad para provocar el daño causado en el vehículo del actor, no podría accionar. Si contra el consorcio, ya que no se adujo en la demanda que el daño lo había provocado la caída de una cosa común. Igual estamos hablando de...
¿Cuál es el fallo?
El fallo es Russo Domingo Manuel, con consorcio propietario Navarro, 4751, sobre daños y perjuicios, pero es del año 2009.
Sí, es anterior.
Yo no sé si llegaríamos al mismo criterio con la normativa actual,
claro,
¿no? Justamente por lo que estuvimos hablando de la aplicación del artículo 1760. Hay otros casos también, por ejemplo, en el caso de obras realizadas, este sí creo que es más clarito, en el caso de obras realizadas en el interior de la unidad funcional, el consorcio no tendría ninguna responsabilidad. Así se decidió en un caso en el que se discutió la responsabilidad por los daños causados debido a la caída de unos vidrios. Bueno, eso creo que usted hizo mención. Ya
es el mismo, ¿no?
Claro, sí, exactamente.
A ver, ¿qué más
es de Drasdin, Margarita Irene, con consorcio propietario Santa Fe.
¿Y ahí qué pasó?
Bueno, acá se había decidido eximirlo porque estaba hablando de una obra interior, no vinculada teóricamente al consorcio.
Claro.
Hay otros casos más. Por ejemplo, en el caso de un transeúnte, al ser derribado al suelo a raíz de un desprendimiento de mampostería provocado por la caída de una reja desde el frente del edificio accionado. Para así decidir, se tuvo por comprobado que la reja en cuestión era de propiedad del esposo de la encargada del edificio, quien la estaba manipulando al momento del accidente. Bueno, son algunos casos de eximente, pero digamos, son muy puntuales porque recordemos, tal como mencionamos al principio, que estamos hablando de un criterio de responsabilidad objetiva.
Bien, si te parece, ahora para ir cerrando esta cuestión, es muy vasta, por supuesto, para hablar varias horas, ¿no es cierto? Lástima que no está el doctor Breckmann, que nos podría ilustrar.
Le encantaría.
Este es un tema que lo apasiona desde siempre, desde chiquito que tiraba cosas por la ventana. Vamos a hacer una diferenciación entre grupos, por la responsabilidad colectiva, y grupos sospechosos, o grupos peligrosos, mejor dicho, no grupos sospechosos, sino grupos peligrosos.
Sí, sospechoso,
hay categorías sospechosas, pero
hay varios.
Acá son grupos peligrosos. Repitiendo o recalcando, el 1761 habla de autor anónimo, si el daño proviene de un miembro no identificado de un grupo determinado, responden solidariamente, uno de los cambios del nuevo código, todos sus integrantes, excepto aquel que demuestre que no ha contribuido a su producción. Por otro lado, Grupo. Que cuando hablamos de grupo, ¿de qué estamos hablando? El artículo 1762 realiza una distinción importante entre grupos. Trata de forma diferenciada los grupos que realizan actividades peligrosas para terceros, como pueden ser los integrantes de una pandilla, ¿no? Un motín,
así es,
una sublevación, una turba, una patota, etcétera, una barra brava, con respecto a otro tipo de grupos. Su responsabilidad es agravada, precisamente como el código no dice expresamente que su responsabilidad es objetiva, se aplica al 1762 cuando dice que las actividades de los grupos peligrosos son riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por la circunstancia de su realización, conforme al artículo 1757. El grupo que realiza actividades peligrosas para terceros incurre en responsabilidad objetiva, porque es una actividad peligrosa por su naturaleza, como por ejemplo el caso de una pandilla, ¿no es cierto?, que por los medios empleados, como sería también el caso de las manifestaciones que utilizan bombas destruyendo, bueno, acá una serie de casos. Sí, se crea un peligro extraordinario para la persona, para los, sí, bienes de terceros.
A ver, en uno y otras circunstancias, los eximentes son distintos.
Claro.
Hay uno que es un poco más agravado, que sería este el caso del grupo peligroso, ¿no?
Claro, claro.
Que
claro,
la única forma de liberarse es demostrar que no integraba el grupo.
Exactamente.
Es decir, el solo hecho de integrar el grupo ya lo torna solidariamente responsable. Mientras que cuando hablamos en el artículo anterior, en el 1761, autor anónimo, que también hace referencia a los grupos,
sí,
digamos, la causal eximente sería un poco más, vamos a decir, más sencilla, ¿no? Uh-huh. Que refiere, excepto aquel que demuestre que no ha contribuido a su producción.
Claro, claro.
Es decir, en un caso es el solo hecho de integrar el grupo. Uh-huh. En el otro, basta con demostrar que no ha intervenido en la producción del hecho.
Bien. Recalcamos, hay responsabilidad colectiva cuando la víctima sufre el daño, que sufre el daño, no sabe quién fue, quién, de dónde provino, mejor dicho, quién fue el autor, no de dónde provino, pero sabe a qué grupo pertenecía ese autor. Es el daño que con seguridad se sabe que ha producido por uno de los miembros del grupo o colectividad, pero ignorándose cuál de esos miembros ha sido el autor del resultado lesivo. Hay en la responsabilidad colectiva hay dos temas o hay dos caracteres a tener en cuenta siempre, dos condiciones que deben cumplirse indefectiblemente: que el daño haya sido causado por un grupo de personas y dos, que no se pueda identificar dentro de ese grupo,
claro,
al o a los causantes del perjuicio. Bueno, creo que hemos recalcado, hemos sido recurrentes para que este tema quede más o menos entendido. ¿Qué te parece esta nueva legislación? ¿Cómo la ves? La aplicación práctica, contá tus casos.
Bueno, mis
tenés
casos...
media hora.
No, bueno, mis casos en su mayoría en realidad son prácticamente anteriores a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. Son más que nada sobre la entrada cuando estaba el Código Velezano, ¿no? Pero, no, me parece muy correcto, porque justamente lo que creo que se trata de buscar es un criterio de justicia.
Ajá.
No que exista la imposibilidad de un resarcimiento ante el anonimato. Ajá. ¿No? Entonces me parece que algo que ya en su momento, creo que el antiguo artículo, el 1119, algo hacía referencia. Ajá. En este caso, ya acá tenemos un diagrama de artículos bastante más expresos. Uh-huh. Y más determinados, ¿no?, con relación a este criterio de responsabilidad objetiva y este criterio de responsabilidad de respuesta ante un tipo de anonimato, ¿no?
Uh-huh.
Un poco lo que yo te comentaba, Jorge, bueno, el tema de la reja que había pasado en ese edificio. Uh-huh. También me tocó en un caso, por ejemplo, que se cayó un balde con pintura arriba del techo de un auto.
Eso era ese caso. Me parece que me lo comentaron alguna vez. Yo no tuve relación con el caso, pero me parece.
No creo, no fue tan sonado, no llegó a juicio.
No.
No, lo solucionamos a través del seguro.
Muy
el
bien.
Seguro del... Bueno,
pagó el daño.
Sí, el seguro del consorcio fue
el que... O cambiaron el color del auto y utilizaron la pintura.
Fue el que respondió por el daño. Y después, bueno, hay otras situaciones, como también le hemos charlado en otro momento, de caídas de ascensores.
Ajá.
Con siniestros de distinta gravedad.
Sí, ahí hasta ha habido muerte, ¿no es cierto?
Exactamente. Sí. Ahí tenemos, bueno, también otro tipo de grado de responsabilidad. Y sabe que tuve un caso muy... Yo le diría... A ver, creo que si yo dijera que era de humor negro sería casi una falta de respeto. pero en un piso, mejor dicho, en un consorcio hubo un intento de suicidio de una persona que se tiró de un primer piso y cayó arriba de un cerramiento de planta baja.
Claro.
Bueno, fue un caso bastante complejo. Por suerte esta persona no falleció. Claro.
Pero tuvo que pagar a los daños.
Claro, bueno, ahí sabe cuál era, dentro de todo lo grave, lo risueño, que el propietario de planta baja pretendía que el consorcio lo resarciera de los daños. Y bueno, hubo que de alguna manera hacerle entender que el consorcio no tenía responsabilidad sobre un intento de suicidio de una persona que se había tirado sobre
el cerramiento. Ya entramos en... no es un mar negro, dentro de, de ironía, el humor. Mire si la persona que intentó... El pretenso suicida dice, esto fue producto del maltrato del administrador de este consorcio. O de los vecinos.
O del encargado.
O del encargado.
Claro, ya pues, estamos complicando más el asunto.
Bueno, yo creo como vos que la legislación ya ahora... protege mejor al dañado, es más clara, es más consistente, y lo de la solidaridad, la responsabilidad solidaria, creo que también beneficia a
y
quien
esto
pueda
me
ser
parece que
seguido,
es,
¿no?
Me parece que este programa ha sido fundamentalmente importante para los administradores. Yo creo que los administradores tienen que tener pleno conocimiento de esta situación para bueno tomar las medidas y las prevenciones del caso, ¿no?
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria.
Muy bien, Gustavo, llegaste a la radio nuevamente y el consultorio que
tengo
sección...
que estar yo para que se hagan las preguntas.
No sé si escuchaste el programa de la semana anterior con el doctor Milione. Todo, cumplimos con todos los requisitos, incluso con este mensaje que nos habían llegado poquito tiempo antes. Pero bueno, yo también lo vamos a intentar. Primero, ya que hoy anunciaste también, el como siempre, el WhatsApp de la radio, ya nos llegó uno por el WhatsApp, o por línea fija, no sé bien, pero llegó a la radio reciencito. Creo que es un consultante que ya nos había llamado previamente en otro programa, Aldo de Boedo. Quiere saber si está aprobado por Metrogas, atento, la utilización de resina para sellar, dice, caños en un edificio de 70 años de antigüedad, en especial, dice, los pisos cuarto y séptimo. ¿Qué sabemos de la resina y los caños y Metrogas?
No, a ver, yo en su momento, creo que cuando llegó la consulta, lo que comenté es que hace algunos años, yo diría casi cerca de 10 años, me había llegado el comentario de la posibilidad de esa solución. En ese momento se ofrecía como algo muy novedoso. No sé si es exactamente la misma técnica que está planteando el oyente, pero en su momento era una especie de almohada de poliuretano que se expandía y tapaba las perforaciones o grietas que pudieran tener los caños.
Sí.
Ahora, para mí acá hay dos situaciones que hay que tener en cuenta y que, digamos, son las que yo tendría si estuviera en lugar del oyente. La primera, por supuesto, es la factibilidad técnica de que esto realmente se puede implementar. Claro. Y la segunda, bueno, que es un poco lo que él pregunta y que es, digamos, una pregunta muy precisa y que en realidad en nuestro marco excede lo legal, porque me parece que va a lo técnico, es si este tipo de solución está homologada por Metrogas.
Claro.
Yo creo que esa respuesta, quien se la puede dar es un gasista matriculado. Creo que sería mi recomendación que haga la consulta un gasista matriculado, sino que vaya a Metrogas. Si él va a Metrogas con el presupuesto, en Metrogas le van a saber decir si esa solución se puede implementar.
¿Sí? ¿La empresa va a responder? Digo, pregunto.
¿En qué sentido?
No, va a responder, le va a decir si se puede.
Sí, por supuesto.
Bárbaro, perfecto. Entonces esta es nuestra respuesta para Aldo de Boedo, que se comunicó con un gasista matriculado, que seguramente conocerá del tema, y si no, eventualmente con la empresa.
También hay otra alternativa, que el de puede requerir al administrador un informe del gasista matriculado del consorcio. Bien,
para que todos lo sepan.
Claro, sí. Que le haga referencia específicamente dentro de qué posibilidad normativa está prevista esta solución.
Muy bien, 19:54, seguimos con los 5 grados. El tema no... Acá está bárbaro, está lindo.
Acá está muy bien. Acá está muy bien.
Ni siquiera el problema es la calle con el frío, el problema es el pasillo que hay que recorrer para llegar hasta el estudio en la radio. Un frío terrible, yo no sé qué le ponen ahí, barras de hielo en las paredes.
Yo vine caminando como habitualmente vengo caminando, porque estoy a 20 cuadras de mi estudio, sí. Y le puedo asegurar que estuvo complicado.
Sí, y eso por querer ahorrarse el boleto del colectivo. Bueno, hola amigos, abogados del Foro de Propiedad Horizontal. Me animo a preguntarle qué consecuencias podría traer que nuestro encargado, en tiempo de licencia por enfermedad, se haya retirado de su vivienda y haberse ido a otra ciudad. ¿Corresponde intimarlo, suspenderlo o directamente despedirlo? Agradezco de antemano la respuesta, nos dice Sofía de Acasuso.
Me parece
por suerte que no dijo que no. Matarlo no.
Me parece que Sofía tiene mucha ganas de sancionar al encargado.
Es punitivista.
A ver, yo creo que para dar una respuesta a esto tendríamos que saber exactamente cuál es el motivo de la licencia por enfermedad. Obviamente no todas
¿La enfermedad?
No. A ver, hay enfermedades que no permiten trabajar.
Sí.
Pero permiten que en una de esas el trabajador pueda tener una vida relativamente
normal. ¿Se fue a
otra
ciudad?
Bueno, para mí, le reitero, para mí depende del tipo de licencia que se le haya otorgado. Vamos a suponer que fue una licencia psicológica.
Sí, por eso, sí.
Bueno, licencia psicológica.
Ah, bueno, ahí por ahí tendría más, ahí sí tendría más gollete, ¿no?
Bueno.
O por asma, andate a Córdoba. Sí, pues es cierto.
Puede haber tenido una lesión, vamos a suponer, una lesión, no sé, en una pierna, puede tener dificultad para caminar, pero...
Sí, y se lo vio en Nueva Jersey ayer.
A ver, el único problema, y que ahí
Pero no saltaba en la tribuna, ese estaba paradito.
¿Por qué tiene toma todo para la chacopa? Yo lo veo con tarde y lo veo con falta de seriedad.
Y ya llegó esta hora del programa que ya me tengo que empezar a divertir un
poco.
No,
a veces lo que suele pasar... Y yo he tenido un caso de esos.
A ver, el
es
caso
que
del doctor Griffith.
Se agrave.
La enfermedad, claro.
Es decir, por ejemplo, vamos a suponer que tiene un problema en el brazo. Y así todo va y se va a jugar al fútbol.
Claro,
se cae y se fractura.
Qué inconsciente. Bueno, ¿y qué hace ahí? ¿Qué hacemos ahí?
Y yo creo que ahí podría corresponder algún tipo de sanción.
¿Sanción?
En ese caso. En el caso que estoy poniendo yo, no en el caso que estamos refiriendo.
Bueno, habrá que
corroborar. En el caso que estoy refiriendo, habrá
cuestiones.
Que evaluar. Sí. A ver, yo no lo sancionaría en principio, pero tendría que evaluar detenidamente cuál es el tipo de licencia que tiene. Si vamos a suponer que esa licencia no le permitiera movilidad,
claro.
Que supuestamente no tendría que haberse ido,
¿no?
Que no tendría que haberse desplazado, bueno, yo ahí lo suspendería.
¿Sí? ¿No lo intima previamente?
Y...
¿A que explique por qué? ¿Está fuera de la ciudad?
A ver, generalmente se puede saber previamente por qué está. A ver, hay casos también donde me ha pasado que vamos a suponer que el encargado es de Formosa y le falleció el padre.
Sí.
Bueno, obviamente
bueno,
que...
Bueno, sí, está.
A ver, estamos hablando de una situación especial donde puede ser evaluada.
Claro, sí. Sí.
Ahora, si aparentemente no hay justificativo alguno, me parece que algún tipo de sanción.
Lo que, por supuesto, no correspondería en
el despido,
una,
no.
En una primera, no. En una primera parte.
No. El despido
omisión,
tiene que ser.
El despido,
ver,
¿no?
Tiene que ser una situación
grave.
Extremadamente grave. Y siempre lo que ponderan los jueces laborales
el principio de continuidad laboral.
Exactamente.
Artículo 10 de la Ley de Contratos de Trabajo.
Así es, muy bien, doctor, lo felicito.
Estudié para hoy.
Muy bien.
Es
qué suerte, porque usted estudió, yo no, pero
bueno,
qué suerte.
Está bien, pero usted sabe esa diferencia.
Más o menos.
Entonces, podría suspenderlo. ¿Y qué? ¿Lo suspende? Porque está en licencia. ¿Cómo lo suspende? Lo estoy metiendo en un brete.
No, bueno, la suspensión se efectiva una vez que
el restaurante... mire que suspender a alguien cuando está en licencia... Bueno, no sé. Yo lo intimaría, pero
bueno
está bien. Escuchen, Sofía de Acasuso...
No, igual depende, reiteramos. Hay que analizar la causa en particular.
Por supuesto. Lo que hay que analizar que son las 19:59, Gustavo. Nos tenemos que despedir, saludar a los compañeros ausentes.
Un gusto estar con usted nuevamente.
Igualmente, esperemos que el domingo ganemos. Saludamos a los compañeros...
Cómo no, un saludo grande a los compañeros y el domingo, pequeño aviso, vamos a recordar también que está la final de la Eurocopa, no solo de la Copa América, entre España e Inglaterra, y también está la final de Wimbledon.
Mire, después de lo que vi el 9 de julio acá en la ciudad de Buenos Aires, y esto que me estás diciendo, la verdad que no me gusta nada. Pero bueno,
¿qué pasa?
¿No
le gustaría que gane Inglaterra?
No, me gustaría que gane Argentina, además porque tiene los colores del campeón, tiene los colores de Racing.
A mí me gustaría que gane Inglaterra y que nosotros tengamos que jugar la finalísima contra Inglaterra.
Ah, porque se juega después campeón de Eurocopa con campeón de Copa América.
A jugar y le ganemos otra vez 3-0. Hola, no le pelo, gustaría.
Qué agrandado que estamos. Muy bien, Ricardo, como siempre, un abrazo, gracias, manos mágicas, por hacer posible que este programa salga al aire. Nos despedimos, 20 horas. No dejen de seguir en la continuidad de la programación de la radio, de FM Radio Amadeus 91.1. Excelente programación. Sigue el doctor Germán Álvarez Vidal con su Argentina, buenos augurios. Nosotros nos despedimos y nos vemos la semana que viene, como siempre, el miércoles de 19 a 20 horas en vivo aquí en Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Muy buena semana, hasta entonces.